del libro del Génesis, capítulo 4, versículo 9. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondióle Yahvé: al contrario, quien quiera que matare a Caín lo pagará 7 veces. Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente de El Edén. Palabra de Dios. Queridos, queridas hermanas, siempre que uno lee de pequeño y de mayor la historia de Caín y Abel, pues a uno le entran deseos de venganza, porque es muy humano. Los hombres tenemos dos principios humanos que han dominado la historia: ojo por ojo y diente por diente. Y el otro principio que dice el refrán castellano: el que la hace, que la pague. Y entonces, evidentemente, ¿cómo vamos a perdonar a Caín? A Caín no se le puede perdonar. Y si no se le puede perdonar, pues a Caín hay que castigarlo. Cuando el 11M en Madrid murieron aquellas 193 personas, ¿cómo no vas a castigarlos? Pero no solamente si les pilla a la Guardia Civil o la justicia, en tu corazón, en nuestro corazón, los castigamos, porque es natural. Las víctimas de la historia, la sangre de las víctimas de la historia clama desde el suelo a Dios. Una de las cosas que más impresionó a la gente en Madrid cuando iba a buscar los cadáveres en los trenes es cómo sonaban los móviles de los muertos. Los muertos en el suelo y sus móviles sonando. Cuando la gente se enteró, pues llamaba, y allí estaban, tirados en el suelo los muertos y los móviles sonando, sin respuesta. La sangre de las víctimas no tiene respuesta, y no tiene respuesta aparente. Y no es lo mismo la sangre de una víctima que la sangre de otras muertes. Porque si tú te mueres en accidente, o te mueres por enfermedad, o cualquier otra causa natural, no eres víctima. Eres una persona más, sencillamente, que en el destino de la historia humana tienes la muerte como parte de tu ser. Pero las víctimas son víctimas precisamente cuando hay un culpable. Y es lo que más duele. Es lo que más nos dolía en Madrid. Hay culpables. Cuando se te quita la muerte y hay un culpable. Cuando se te quita la vida y hay un culpable. Eres una víctima. Abel fue la primera víctima de la historia. Y nos dice la Iglesia que la sangre de Abel fue la primera sangre que derramó Jesucristo. La primera sangre de Jesucristo fue la sangre de Abel. Y después en la historia ha habido miles de sangres de Jesucristo derramadas. Sobre todo cuando han sido derramadas por el reino de los cielos, por el reino de Dios. Pero sea como sea, el juicio no nos pertenece a nosotros. Y ese es el tema de la meditación de hoy. Yahvé le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, pues, disculpándose como hacemos todos nosotros, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios sabe de sobra quién eres tú y lo que has hecho. Y le pregunta, ¿qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. Y esa misma tierra se va a hacer maldita para ti, porque maldito seas, la tierra no te dará sus frutos. Serás vagabundo y errante en la tierra. Y entonces Caín respondió con una frase muy humana también, pero buena, no de rebeldía. Mi culpa es demasiado grande para soportarla. No puedo soportar mi culpa. Y entonces, en esto hay como una especie de arrepentimiento. Y siguió Caín diciendo, hoy me echas de este suelo, lo cual quiere decir que no te voy a volver a ver, que voy a estar lejos de tu presencia, que ya no tengo remedio, que para mí ya es definitivo lo que he hecho. Cualquiera que me encuentre por ahí me matará, como yo he matado a mi hermano. Pero entonces Yahvé le respondió al contrario. Cualquiera que matare, que te matare, lo pagará 7 veces. Y dice la Biblia que Yahvé puso una señal a Caín en la frente para que nadie que le encontrara le atacara, una tau, como dicen los hebreos, una señal. Entonces, pues, resulta que ya en el Antiguo Testamento, como veis, se está proyectando una sangre que es más que la sangre de Abel. Ya se está proyectando una justicia que es mayor que la justicia humana. Se está proyectando una justicia que es justicia divina, pero que es la de Jesucristo y que va a perdonar incluso a los asesinos, que va a perdonar incluso a Caín. Esto es una constante en la historia que nosotros no acabamos de comprender bien, porque los hombres tenemos muy metido dentro que el que la hace la tiene que pagar. Hizo de perdonar gratuitamente a un asesino. Es tremendo, ¿verdad? No, señor. A un asesino hay que meterlo por lo menos en la cárcel. Eso de perdonar gratuitamente. Ahora bien, el Señor te puede preguntar o nos puede preguntar, pero ¿tú has muerto por Caín? ¿Has dado tú tu sangre por alguien? Si tú no has dado la sangre tuya por alguien, ¿por qué juzgas? El pecado de Caín no te pertenece. El pecado de Caín, ¿a quién pertenece? El pecado de Caín pertenece a Jesucristo, porque Jesucristo es el que ha muerto por el pecado de Caín. ¿Y el tuyo, a quién pertenece? Porque hemos dicho que Caín y Abel somos nosotros. Seguro que en nosotros hay una parte de Abel, somos víctimas, pero seguro que hay una parte de Caín también. Y entonces, ¿tu pecado a quién pertenece? Pues mira, lo primero de todo, no te pertenece ni a ti. Tu pecado no es tuyo, porque tú no has muerto por tu pecado, ni puedes salir de tu pecado. Tú lo único que puedes decir en tu pecado, solamente puedes decir una cosa: mi culpa es demasiado grande, yo no tengo salida. Y entrar en la culpabilidad. Y si entras en la culpabilidad, estás perdido. Porque la culpabilidad, como hemos dicho estos días, te separa de Dios, te va a matar. Dice Caín aquí muy bien: entonces ya tengo que huir de tu presencia. Si me echas de aquí, ya no volveré a verte más. Ya no puedo estar en tu presencia. Y a Caín le dolía terriblemente el no poder ver más a Dios. Tenía que huir de su presencia si me echas de esta tierra. Entonces, si entras en la culpabilidad, tú eres Caín, que huyes de la presencia de Dios, que ya no puedes ver más a Dios. Y si no puedes ver más a Dios, ¿dónde vas a encontrar tu refugio? ¿Dónde vas a encontrar tu perdón de tu pecado? ¿Dónde vas a encontrar tu salida a tu situación? Si no tienes salida, pues no tienes salida. Y Caín no tenía salida. Humanamente hablando, Caín no tenía salida porque su culpa era demasiado grande y no podía soportarla. Pero miren ustedes, Caín tuvo salida y tú tienes salida también. Tu culpa, tu pecado, no te pertenece. No tienes derecho ni a juzgarte a ti mismo. Qué raro es esto, ¿verdad? No tienes derecho ni a juzgarte a ti mismo, porque tú no has muerto por ti. Y no penséis que lo dice Chus Villarroel, porque a lo mejor lo creéis. Este padre es un poco raro hablando, pero es que lo dice San Pablo. Es que San Pablo dice que habéis sido comprados, y a alto precio. ¿Y cuál es lo que se pagó por vosotros, por vuestro pecado? Lo que se ha pagado es la sangre de Cristo. Nada menos que la sangre de Cristo. O sea que no lo dice este padre de ejercicios tan raro que ha venido este año. No, lo dice él. Entonces, figúrate tú qué lío. O sea, padre, usted me dice que yo no me tengo que juzgar a mí mismo. Pero si toda la vida me vienen diciendo que tengo que hacer el examen de conciencia y tengo que arrepentirme de todos mis pecados y tengo que... Síguelo haciendo. Sigue haciendo el examen de conciencia y arrepiente de tus pecados, que te viene bien. Como ejercicio de catarsis, diríamos, de limpieza interior, de limpieza moral, de no dejarte, pues, no sé, de no perder sensibilidad hacia el pecado. Te viene bien hacer eso, pero no pienses de ninguna forma que tu arrepentimiento o tu examen de conciencia te va a adquirir la justicia delante de Dios. No pienses que de alguna forma por arrepentirte vas a ser salvada. Porque la salvación no viene de tu arrepentimiento. La salvación viene de Jesucristo. Y te arrepientas o no te arrepientas, si crees en Jesucristo, al final Jesucristo te salva y te arrepiente Él. Porque el arrepentimiento, si no es de Jesucristo, no deja de ser un vano propósito que tú te haces a ti misma. Como decía la marquesa de Pompadour, hablando de otras mujeres cuando era muy vieja, dice: el arrepentimiento que tienen esas señoras de lo que hicieron de jóvenes no es nada más que la tristeza de no poder hacer lo que en aquella época hacían. Ese es su arrepentimiento. Como ya no pueden hacer nada, se penan y se pesan. Ya no puedo hacer lo que hice. Y el arrepentimiento humano tiene mucho que ver con eso. Pues no podemos nosotros salir de ahí. Pero hemos sido comprados. Y tenemos a Jesucristo como valedor de nosotros. Habéis sido comprados a alto precio. Qué difíciles son estas cosas, ¿verdad? En el fondo no son muy difíciles, pero no nos las creemos. Y no nos las creemos porque estamos muy culpabilizados. Todos. Y no solamente porque nos hayan educado así. Es que es condición humana. Es condición de Caín. La respuesta de Caín, mi culpa es demasiado grande, pues de una forma o de otra la tenemos todos. Porque todos tenemos cierta sensación de que, bueno, pues mira, yo no soy tan malo como otros. No soy tan malo como otros, pero vamos, que tampoco me exijan demasiado. Que tampoco me juzguen demasiado. Porque yo, mala, de verdad, es que no soy. Pero si en este momento Dios dijera, bueno, aquí tengo una comunidad de santas, pero voy a haceros una prueba. Miren ustedes para la pared y yo voy a echarles una película. Y en esa película van a salir todo lo que ustedes tienen por dentro, todo lo que piensan las unas de las otras, todo lo que sienten de esto y de esto y de esto. Absolutamente todo, toda la transferencia. ¿Os acordáis de los viejos de la adúltera? ¿Cómo se escaparon? Escaparíais todas de aquí como locas. Yo no quiero ver esa... yo no quiero cine. Yo no quiero ver esa película. Todos. Todos escaparíamos. Que me vean por dentro. Hay algunas personas que todavía tienen problemas. Dicen, anda aquí sin el cielo. Se enterará fulanito de lo que he pensado de él. Bueno, en el cielo será distinto. Pero todos tenemos, digamos, ahí dentro una culpabilidad, aunque nos creamos mejor que los demás. Yo no soy como esa fulana que hace la calle todas las noches y está en la esquina. Yo no soy como, pues el Espíritu Santo cuando venga a ti de verdad y de corazón, solamente sabrás que tienes Espíritu Santo cuando no te consideres para nada mejor que la chica que hace la esquina, mejor que hace la calle. Cuando tú consideres sencillamente, pues que si no has hecho eso, sencillamente es porque se te ha dado una gracia. Pero de ti y por ti hubieras hecho lo mismo o hubieras hecho sabe Dios qué. Entonces, cuando Dios te reduce a cero en tus pretensiones, entonces es cuando entras tú en la verdadera posibilidad de llenarte del Espíritu de Jesucristo, que una de sus funciones es convencernos de pecado. Y convencernos de pecado suena mal, suena como negativo, pero es positivísimo. Convencerte de pecado es convencerte de pobreza, de quién eres tú, de tu incapacidad, pero es para llenarte de Él, para que Él te pueda llenar del todo. ¿Dónde es más profundo el mar? El mar es más profundo donde cabe más agua. Ahí es donde es más profundo el mar. ¿Dónde es más profunda un alma? Donde cabe más Dios. Y ahí. Por eso aquella monjita que le decía a Santa Teresa de Jesús, madre, ¿cuánto me falta para ser santa? Y la madre Teresa de Jesús le respondió, hija, más bien me dirás, ¿cuánto me sobra para ser santo? ¿Cuántas cosas hay que quitar de mí todavía? Porque la santidad consiste en quitarte cosas, en quitarte capas, en quitarte todo lo que hay dentro de ti de orgullo, de vanidad, de yo, de autonomía, de prepotencia, de pensar que tú vales, de pensar que... Cuando desaparezcan todas estas cosas, entonces sí, empezarás a tener un espíritu de santidad. Y ese espíritu de santidad es curioso, porque te ha quitado todo lo que tenías, pero te lo devuelve redimido. Si cantas como los ángeles, porque tú tienes una voz maravillosa, el Señor te tiene que quitar esa creencia de que tú eres mejor cantando que las demás. Porque te tiene que reducir a cero. Cuando te reduzca a cero, Él vendrá a ti y tú cantarás, y cuando cantes, cantarás con una unción como nunca has cantado. Mira, hasta ahora te han dicho, qué bien lo haces, qué bien cantas, eres muy maja, eres tal o eres cual. Pero después, cuando venga el Espíritu Santo y sigas cantando, la gente te dirá otras palabras, te dirán, me has tocado el corazón. En tu canto he sentido a Dios. El Espíritu Santo se ha metido por mi alma. Me pasaría aquí las horas oyéndote cantar. Esa canción tiene algo que es muy superior a nosotros, que es muy superior a ti. ¿Por qué? Porque lo haces ungida, lo haces con unción. Y hacerlo con unción es llegar, llegar al corazón, llegar al corazón de los demás. Pues bien, entonces no os preocupéis si el Espíritu Santo en un momento dado de vuestra vida, en el proceso de vuestra santificación, os va reduciendo a cero y os produce humildad, pero con esa humildad suele venir pues una especie de depresión. Una especie de depresión. ¿Qué quiere decir esa depresión? Ay, padre, ¿qué me pasará? Estoy como un poco deprimida. Yo es que no siento a Dios por ninguna parte. Dios como que no existe. Se me ha ido. Antes yo rezaba en coro con una fuerza, con un poder. Tenía una fe grandísima. Pero ahora no tengo nada. No siento nada. Yo sí, yo quiero estar en el convento. Yo quiero a Dios. Y yo, ¿cuánto es? Pues sigue. Déjale a Dios que siga haciendo el pozo. Déjale a Dios que siga sin que tú sientas nada. Porque tú tienes que pasar de la experiencia carnal de la oración, porque hay experiencia carnal de la oración, a la experiencia espiritual de la oración. ¿Cuál es la experiencia carnal de la oración? Pues la que haces tú por ti misma. Porque tú oras, porque tú eso, y porque tú, pues, en la oración muchas veces te sientes hasta ufana. ¡Qué bien oro! ¡Qué bien esto! Y todo nos pasa un poco semejante, o sea que, pues, y te gusta pues, que las cosas que haces bien, pues te las vean los demás. Eso es una forma carnal de hacer oración, que no es que sea del todo mala, pero es muy imperfecta, y el Señor, claro, que llegue, quiere que llegues a una profundidad mucho más honda. Quiere que llegues a una experiencia del Espíritu, de tu propio Espíritu. A enterarte de que tienes Espíritu. No solamente eres cuerpo y alma, psicología, sino cuerpo, alma y Espíritu, que es donde se vive la fe. Con el Espíritu se vive la fe, se vive la experiencia de Dios. Tu Espíritu solamente te enteras de que lo tienes cuando es actuado por el Espíritu de Dios, porque si no, no te enteras. Pero cuando es actuado por el Espíritu de Dios y te viene el don de sabiduría, de ciencia, todos los demás dones y los frutos del Espíritu y una manera de cantar ungida, con carisma, con fuerza, con poder, entonces tú dices, verdaderamente el Espíritu Santo está actuando en mí, verdaderamente el Espíritu Santo está haciendo una obra en mí. Y entonces figúrate qué cerquita estás de la contemplación. O mejor dicho, no estás tan cerquita, estás ya en la plena contemplación. Porque el oficio para el que habéis venido aquí vosotras es para ser reducidas a cero. Ser reducidas a cero para caminar por el nuevo camino y entrar en los caminos del Espíritu, en la dimensión del Espíritu, que es donde existe la contemplación. Porque la contemplación, como decíamos ayer, no consiste en que tú pienses en Dios, sino en que Dios te piense a ti, en que Dios pueda decirte a ti, en que Dios pueda venir a ti, su Espíritu, con sus dones y con sus cosas, y entonces entras en contemplación en directo. Y yo le pido a Dios que ese Espíritu Santo venga sobre esta comunidad y entre en directo, y que os dé una alabanza ungida en el coro. Si tenéis una alabanza ungida en el coro, pues figúrate tú, aún con la música del señor este que cantáis, que es complicadísima, complicadísima y antipopular del todo, pero aún con esta música, que será buena, porque como todas la defendéis, será buena música, pero al pueblo sencillo no le dice nada, eso está claro. Y eso porque se lo ha oído a la gente. Qué bien cantan, pero Es una música súper complicada. Bueno, que a mí no me tocan. No me tocan esas cosas. Pues aún con esta música, con unción, con auténtica unción, pues se pegaría la gente a la reja del coro para escuchar algo ungido y para escuchar una acción del Espíritu en el canto. Pues bien, veis que el pecado en uno tiene todo este recorrido que hacer. O sea, vamos a ver, no te puedes juzgar a ti misma. No puedes decir qué grande es mi culpa. No, porque no te pertenece tu pecado, le pertenece a Jesucristo. Y Jesucristo, ¿cómo actúa con tu pecado? Actúa con tu pecado, pues, haciéndotelo conocer para que tú lo veas, te conozcas a ti misma, te reduzca a cero y pueda entrar él con la vida nueva, el hombre nuevo. La pelea, como dice San Pablo, entre el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre nuevo es el hombre redimido, el hombre esto. Pero el pecado no solamente se refiere a ti, sino también a los demás. Es decir, tú no tienes derecho a juzgar a Caín y no tienes derecho a juzgar a nadie, sencillamente porque así como tu pecado no te pertenecía a ti, los pecados de los demás tampoco te pertenecen. Le pertenecen a Jesucristo, porque el único que ha muerto por los demás es Jesucristo. Tú no has derramado tu sangre por los demás, ni les has comprado la vida, sino que le pertenece a Jesucristo que ha derramado su sangre por los demás. Entonces, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? Cada vez que juzgas a tu hermano, juzgas la sangre de Jesucristo que ha muerto por él. Como que le robas a Jesucristo el juicio que le pertenece, porque ese juicio solamente le pertenece a Jesucristo. Y entonces, pues, aquí tenemos también un problema importante, un problema serio. Y es que, bueno, pues, pero padre, ¿cómo no voy a juzgar yo cosas que están más claras que el agua de las montañas de León, que es mi tierra? Cristalina. Si estas, las cosas están claras. Bueno, pues, yo diría que una cosa distinta es hacer juicios y otra cosa distinta es hacer diagnósticos. Claro que evidentemente hay cosas que se hablan en el orden espiritual y tú no tienes ningún derecho a juzgar a tu hermana. Pero hay cosas humanas en la vida, pues que sí tenemos derecho a hablar de ellas y sí tenemos derecho a corregirnos. Y si tenemos derecho, digamos, y obligación muchas veces de instruirnos mutuamente, de compartir cosas, de ensayar la música y todo lo demás, de trabajar, de compartir, de hacernos solidarios y todas estas cosas, que si no son parte de la salvación, son parte, por lo menos, pues no sé, de una experiencia de comunidad humana, que como diría el Vaticano II, si no son el reino de Dios, por lo menos ayudan grandemente a la llegada del reino de Dios, que viene por Jesucristo. Entonces, pues, tenemos que tener muy en cuenta que todos nos tenemos que esforzar, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que educarnos, porque hay una dimensión humana que no nos la quita la gracia. Santo Tomás tiene una frase que es preciosa, porque dice que la gracia no destruye a la naturaleza, ni la sustituye, ni sustituye, eso lo digo yo, no lo dice él. Él dice, no, la gracia de Dios no destruye la naturaleza, pero yo añado, ni la sustituye. La naturaleza, tú no puedes decirle al Señor, Señor, voy a creer en ti del todo. Y entonces, cuando tenga que hacer las oposiciones, o cuando tenga que examinarme de selectividad, tú me iluminarás. Yo tengo tanta fe que no voy a estudiar nada. No voy a dar golpe.
Pues suspendes, claro.
Suspendes. Por muchas razones, entre otras, porque te estás riendo de Dios. Estás haciendo la gracia de Dios baratísima. ¡Ay, qué bien! Yo tengo una fe tremenda, pero vas a suspender. Vas a suspender porque es que la fe no es para aprobar oposiciones. No es en esa dimensión. Ahí tú tienes unas obligaciones que realizar y que cumplir, que son humanas, que son estudiar. Lo mismo sucede con el médico, lo mismo sucede con la educación, lo mismo sucede con todo. Con todo. Las cosas de este mundo, la psicología, la pedagogía, para ayudarnos a formar y todo esto, está claro que son cosas que tenemos que usar. Estos chismes que tengo yo para que la palabra llegue a otras personas, pues estas son cosas que hay que usar. No se puede decir, Dios proveerá, el Espíritu Santo proveerá. Sí, ya provee. Ya provee con esto. Pero estos son niveles que yo no necesito explicarlos, porque no quiero hablar aquí ni de psicología, ni de pedagogía, ni de todas esas cosas, que no solamente se dan por supuestas, sino que, en definitiva, la gracia no puede sustituirlas. Nosotros tenemos que trabajar nuestra dimensión de educación humana. Es como si dices que tú no te vas a duchar en todo el verano porque Dios va a ser tu, ¿cómo se llama eso? Tu desodorante. Pues miren ustedes, Dios no va a ser tu desodorante. Eso está claro. Así que desodórate tú a ti misma y dúchate y límpiate, porque no podemos utilizar a Dios así a nuestro antojo y de nuestra manera. Pero vosotras entendéis muy bien, y el Espíritu Santo ilumina a vosotras y a mí y a todos lo que significa juzgar a los demás. En la línea de que habla esta palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y sobre todo juzgar a los criminales, juzgar a los que hacen daño, juzgar a las... Tenemos dentro transmitido todo eso, que se nos escapan los juicios, y bueno, pues nosotros también somos pecadores, como Caín, y si somos pecadores también se nos perdonará, vale, sí, pero tú tienes el deseo de matar a tu hermano, tú tienes el deseo de condenar, ahí lo tenemos por dentro, es parte de nuestra química, de nuestra sustancia, de nuestra hormona, de nuestro espíritu, es parte de nuestra realidad interior. Y de lo que se trata fundamentalmente es de descubrir a Jesucristo, que es el único justo que ha actuado en la historia. No hay ningún otro justo ahí. Ningún otro justo. La que quiera adquirir la justicia por sí misma, la justicia de Dios, va de calle, va de cráneo. Se parecerá a... ¿Vosotros os acordáis cuando Abraham le decía a Dios, Señor, pero cómo vas a castigar estas ciudades? ¿Y si hay 50 justos? Dice Dios, si hay 50 justos, no las castigo. ¿Y si hay 30? Tampoco. ¿Y si hay 20? Tampoco. ¿Y si hay 5? Tampoco. ¿Y si hay 2? Tampoco. ¿Y si hay 1? Tampoco. Mira, Dios, tampoco. Pero Abraham no conocía todavía a Jesucristo. Y Abraham no conocía que no hay ningún justo en ningún sitio humano. Que el único justo... Si Abraham hubiera apelado, Señor, ya sé que en Sodoma y en Gomorra no hay ni un solo justo, ni puede haberlo, pero yo apelo a tu Hijo Jesucristo, a la justicia de tu Hijo Jesucristo. Sodoma y Gomorra no se hubieran destruido. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el antídoto contra la destrucción de Caín. Jesucristo es el antídoto contra este criminal. Si no hubiera sido por Jesucristo, la Biblia no diría esto que dice. Al leer este párrafo de Caín, estamos leyendo a Jesucristo, que salvó a Caín ya de un castigo definitivo y de una separación definitiva, pero Caín no fue condenado, sino que fue señalado con un ataúd precisamente por la fuerza y la sangre de Jesucristo. Esto se instituyó después, como sabéis, en el pueblo judío, y se hizo una fiesta que se llamó el Día de la Expiación, el Yom Kippur. Es aquella fiesta que se nos lee de vez en cuando, que le dice Dios a Moisés: coge dos machos cabríos y llévales a la tienda del encuentro, y allí sacrificas a uno, y coges la sangre de ese macho cabrío y asperges a todo el pueblo con la sangre, para que el pueblo quede limpio de sus pecados. Y el otro macho cabrío, vivo, le impones las manos. Y al imponerle las manos, cargas sobre él el pecado de todo el pueblo. Y entonces lo sueltas en el desierto, en lugar baldío. Y allí el pecado se pierde para siempre. Se muere el macho cabrío y el pecado se... Eso es una ritualización del perdón. Llegará más tarde Jesucristo y nos dirá San Pedro y San Pablo en la epístola a los Hebreos: ya no somos nosotros expiados por la sangre de machos cabríos o no sé cuántos o no sé cuál, sino que la sangre que expía nuestros pecados es la sangre de el Hijo de Dios, de Jesucristo. Y donde hay expiación, dice él, no hay ofrenda por los pecados, porque ya tus pecados están expiados. No intentes tú ofrecerle a Dios, ya hay expiación, ya hay sangre, y la sangre de tus pecados no es la del macho cabrío, es la de Jesucristo. Y esa sangre trasciende hacia atrás y hacia adelante el pasado y el porvenir, y es la sangre salvadora, y es la justicia salvadora. Y esto, qué fácil es decir estas cosas, ¿verdad? Pero qué maravilloso sería que el Espíritu Santo nos la revelara al corazón y la pudiéramos vivir, porque esto no es cuestión de entenderlo, es cuestión de vivirlo. Es cuestión de que el Espíritu Santo nos lo ilumine y nos vaya diciendo: sí, Señor, no sé si entiendo algo o no entiendo nada. Yo a lo mejor tengo otros pensamientos, pero tú ilumíname, tú dame esa fuerza interior, dame esa sabiduría interior, dame los dones de tu Santo Espíritu para que yo pueda entender esto. Y entonces Caín seguirá con vida, y todos seguiremos con vida sencillamente porque no nos condenaremos los unos a los otros. Y eso es muy bueno. Y condenarnos los unos a los otros no solamente es eso, es no condenarnos, es querernos tal como estamos y tal como somos, que esta es otra, querernos tal como estamos y tal como somos. Pero a la gente no se le debe querer tal como está y tal como es, para que esté siempre igual y se haga una vaga y una perezosa y dice: no, a mí es que me tenéis que querer como sois, no, porque tú eres una egoísta redomada y utilizas la teología para manipular a ti mismo, a todo el mundo. Tú eres una egoísta, pero además muy seria. Quererme como... Pero Dios sí te quiere como eres cuando tú levantas el corazón a Dios como Caín. Porque, figúrate, Dios vendrá como vino sobre Caín muchas veces sobre ti, y te dirá: oye, ¿y la sangre de tu hermana? ¿A esa que has puesto verde? Y aquella situación en la que tú tienes todavía un come-come y un rencor por dentro, ¿qué? ¿Por dónde va esa cosa? ¿Por dónde va eso? Y entonces, pues bueno, tú tienes que responder como puedas, cada uno tenemos que responder como podamos. Porque había una señora en la parroquia de Peñalver, bastante simpática, y me decía a mí un día, dice: mire usted, padre, yo cuando me hacen una muy gorda le digo a Dios: apártate un cuarto de hora. Y Y durante ese cuarto de hora pongo verde a la persona que me ha hecho y me desahogo y la llamo todo lo que me da la gana. Y al cabo de un cuarto de hora le digo a Dios, ya puedes volver, ya me desahogué. Ya me desahogué. Digo, bueno, como terapia no está mal. Mientras no hagas daño a la persona, bueno, pues creo vamos a hacer la psicología también cuenta en estas cuestiones. Pero que no te quede nada en el corazón, porque en el corazón nos quedan muchas cosas. Cuando vino el Papa, no esta última vez, sino otra, yo estaba en 1982. No, pero otra después. Otra que tuvo una gran misa en... donde la última vez, en la Plaza del Colón de Colón de Madrid. No esta última. No sé, por el 92 o por ahí vino otra vez. Y tuvo una gran, que solo estuvo un día, me parece aquí. Tuvo una gran misa ahí en Colón. Y entonces, pues al día siguiente se confesó mucha gente. Porque el Papa cada vez que viene, tiene un don, tiene un carisma. Y una de las que se confesaron, y un chico también muy bueno, pero una de las que se confesaron fue una mujer, era joven, estaba con dos niñitos, pero niñines, de 3 años o así, y se confesó y dice, mire padre, yo me quiero confesar de lo siguiente, de que ayer en la misa del Papa yo estaba en pecado mortal. Dice, pero al ver a ese hombre, me sentí tan limpia, que fui a comulgar. Me transmitió limpieza al Papa. Y entonces, es una cosa rara, yo no lo había oído, pero me pareció tan bonita. El Papa me transmitió limpieza, como Jesucristo. Y en un momento dado te encuentras, mira, yo estoy en pecado mortal, pero estoy limpia. Porque... La fuerza del Papa, la fuerza del Espíritu me dio limpieza. Me confieso ahora. Y se confesó de su pecado mortal, que ya ni me acuerdo cuál era. Pero me confieso ahora porque la Iglesia dice que yo me tengo que confesar. Pero yo comulgué y estoy completamente tranquila. Digo, pues sí. Que es evidente que el pecado muchas veces se perdona antes de la confesión. Con un acto de contrición perfecta, con una mirada de limpieza, con un deseo de no sé qué, con el pecado no es una cosa determinística que hay que lavarla con fusfus, como decía la priora de Toledo, porque una vez estuve yo en Toledo dando ejercicios a las monjas y entonces pues me dieron una llave para entrar en la habitación y la llave decía la priora, es la original, es muy buena, esta abre, y yo intenté abrir y nada, aquella llave no funcionaba y se lo dije, madre, pues será la original, pero esto no abre nada. Y entonces no me hizo caso, pero llamó al jardinero, Antonio, ven, dice, dale aquí al padre un poco de fusfus en la... Y me dio fusfus en el cerrojo, y chicos, pues la verdad es que era lo original. Se abrió maravillosamente. Bueno, sea la mirada del Papa, sea el fusfus, sea el acto de contrición, sea lo que sea, pero muchas veces los engranajes funcionan por el don de Dios, por la gracia de Dios, aunque tengas que confesarte, porque lo manda la Iglesia. Pero como medida de seguridad, o como medida de disciplina, como queráis, pero el pecado ya está más perdonado que perdonado, antes de que te confieses. Esta mujer, esta chica, pues se confesó, pues muy bien. Entonces, pues, no tenemos derecho, como digo, nosotros a hacer un juicio sobre la situación o el pecado de los demás, porque nunca llegarás tú a conocer la hondura de cada una de las personas. Nunca llegaremos a conocer su relación con las personas, y además es que no debemos. Le pertenecen a Jesucristo. las personas le pertenecen a Jesucristo. Entonces, si hay algo que decir, se dice, y se dice sin juicio. Se dice sin juicio, se dice, pues como se puede decir, oye, vamos a colocar la manguera un poco más arriba. ¿Sí? Bien, pues ha saltado ya esto. Ya estamos por los 54 minutos, justo en este momento 50, o 45 minutos que diga. Que nos ayude la figura de Caín, que nos parece negativa, pero en realidad es enormemente positiva. Nos lleva a Jesucristo tanto Caín como Abel, si os dais cuenta. Y casi más Caín que Abel. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que nosotros nos parecemos más a Caín que a Abel. Entonces nos lleva a Jesucristo maravillosamente. Lo mismo que Caín fue perdonado y dijo a Dios, el que te toque lo pagará 7 veces. Pues también te lo dice a ti. El que te juzgue a ti, el que te haga daño a ti, el que te toque siendo tú mi amada, pecadora y pobre, pero mi amada, aunque seas una criminal, lo pagará 7 veces.